Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día jueves 21 ya de enero del año 2021. Segundo día del gobierno del presidente, del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su compañera de fórmula, la señora Kamala Harris. Estamos muy atentos para saber cómo viene la mano, para decirlo en términos coloquiales. A ver qué va a ocurrir con la política exterior de los Estados Unidos, que involucra, por supuesto, a Cuba. Vamos a ver qué va a pasar con toda nuestra América Latina, con Europa. En fin, interesante la situación geopolítica y nosotros vamos a estarles contando, por supuesto, en este recuento informativo, lo que va ocurriendo y que nos interesa y que les interesa, por supuesto, a todos ustedes. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos cargados con muchísima información que consideramos usted tiene que conocer y, por lo tanto, qué bueno que nos acompañe. Información tanto de Cuba como de fuera de las fronteras, además de nuestras secciones y segmentos acostumbrados. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, don Julio Estorino, canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos rumbo hacia las informaciones. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 21 de enero de 2021. Pleno rebrote del COVID-19 en Cuba con más contagios y 5 fallecidos. Cubanos expuestos en colas de hasta 4 días para comprar alimentos. El Movimiento San Isidro es nominado al premio Free Muse a la libertad de expresión artística 2021. Niegan atención médica al preso político Pablo Moya de la. El doctor Manuel Guerra denuncia: existen 10 veces más autos patrullas policiales que ambulancias. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el líder de UMPACO, José Daniel Ferrer, denuncia que expulsó de su casa a un supuesto médico e inspectores de epidemiología que querían que firmara un documento de prohibición de entregar alimentos a personas necesitadas. Latinoamérica al día. Voz de América. Nuevas amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra miembros de la Asamblea Nacional Opositora. NSI Noticias Nicaragua. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba ley de cadena perpetua, la cual opositores a Daniel Ortega califican de nuevo instrumento de represión. France 24. México, Argentina y Brasil encabezan las vacunaciones contra el COVID-19 en América Latina. AFP. Llegan vacunas a Ecuador y Panamá comienza la inmunización. Mirada al mundo. AFP. Joe Biden juró el miércoles como el presidente 46 de Estados Unidos en una ceremonia limitada por la pandemia del coronavirus. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comienza su gobierno con decretos ejecutivos sobre el clima, migración y el COVID-19, y volviendo a permitir la entrada al país de ciertos países musulmanes. AFP. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Florida, donde piensa residir, y fue saludado por cientos de sus seguidores. France 24. En su último día, el gobierno de Donald Trump acusó a China de cometer un genocidio contra la etnia musulmana uigur en la provincia Xinjiang. F. Países Bajos apuesta por el toque de queda y el control de vuelos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Euronews. En Baleares, España, las autoridades piden se guarde silencio en los transportes públicos para evitar contagios del coronavirus. F. Prioridad en la limpieza y seguridad del edificio en Madrid, donde ocurrió una explosión el miércoles que causó 4 muertos y decenas de heridos. Patrimonio. Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring. Deportes. En el fútbol, el Alcoyano, equipo de tercera división, elimina al Real Madrid en la Copa del Rey. En las Grandes Ligas, los mellizos de Minnesota agregaron un importante refuerzo a su rotación abridora al contratar al veterano lanzador zurdo J.A. Yap. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regrese el conductor habitual de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Con otras 5 muertes y 349 nuevos casos y más de 19.000 contagiados ya con COVID-19, cerró este martes, hasta la hora de la producción de este noticiero, el reporte del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, que incluye 18 pacientes en estado crítico y 25 reportados en estado grave. Del total de casos del día, 51 están vinculados con viajeros internacionales, según reportó el régimen. Entre las provincias con mayor número de contagios están La Habana con 170, Guantánamo con 33, Santiago de Cuba 18, Pinar del Río 14 y Ciego de Ávila 13. En los últimos días, el régimen en cada provincia ha ido anunciando medidas restrictivas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, estas no han traído consigo un descenso en el número de contagios. Muy por el contrario, los números siguen aumentando. Un reporte del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, publicado en el diario Cubanet, señala que en Guantánamo se orientó el toque de queda entre las medidas para limitar la libertad de movimiento. El reporte del comunicador agrega que, según las autoridades, el grupo de personas menores de 18 años sigue reportando un incremento significativo de casos. Y es que hay muchísimos casos pediátricos, casos precisamente de menores de 18 años, niños, infantes. Otra de las medidas tomadas ha sido la de suspender las clases. Sin embargo, en Guantánamo, niños y jóvenes deambulan por sus barrios sin asobuco y sin mantener el distanciamiento social, agrega el periodista. En la capital, con más de 1 millón de personas, no se han hecho esperar las críticas de los ciudadanos, quienes destacan que ante la creciente escasez de alimentos, la población se ve obligada a salir a las calles y a aglomerarse para hacer colas en los mercados. En la sección de comentarios del perfil de Facebook del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, una aforista escribió: "Por favor, cubanos, tenemos que reaccionar. Gobierno, las guaguas siguen repletas", eso en un llamado al régimen. "En mi trabajo han surgido varios positivos y el edificio sigue lleno de personas, al ladito mismo del MINSAP". Entre las quejas más frecuentes de la población también han estado las relacionadas con la ineficiencia de las pruebas PCR para detectar el contagio y las demoras en dar los resultados. La población, en definitiva, se siente insatisfecha con las respuestas que han dado las autoridades del régimen comunista. Autoridades competentes se hacen llamar, pero ¿qué va? Son un paquete de incompetentes. Pues en uno de los comentarios, un forista residente en la capital señaló: "Tenemos que usar este medio porque los noticieros, nada. Tenemos que gritar de alguna forma y esto es un grito. Quedarse ajenos no sirve", y tiene toda la razón. Y bueno, en medio del rebrote del COVID-19 en Cuba, se está intensificando la escasez de alimentos, otro problema grave en la isla que el régimen no ha querido o no ha podido o no ha sabido enfrentar. Mientras que las personas continúan haciendo colas, hay demoras en las pruebas PCR y fallas en la campaña de prevención. Así dijeron varios residentes en diferentes zonas del territorio nacional cubano. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró calificó la situación de caótica. El reportero dijo que hay problemas con las pesquisas para detectar casos de coronavirus y con la alimentación también se observan dificultades, y graves, diría yo, puesto que no se está vendiendo, por ejemplo, el pan liberado. Agregó que en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo la situación es complicada, puesto que prácticamente en todos los barrios hay focos. Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Dayani Salazar reportó que allí también se registran casos, los últimos tres informados durante el fin de semana por el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. Con respecto a la alimentación, ocurre igual que en la capital y explicó que sacaron a la venta un poquito de arroz y las colas fueron monumentales. Todas esas personas, bajo una intensa lluvia, tuvieron que mantenerse en la cola porque de lo contrario ellas saben que no van a tener nada que comer. Tenemos aquí un gran problema con las colas que duran, escúchese bien, hasta 3 y 4 días de cola para comprar algo. Eso es en la Isla de la Juventud, eso es en Nueva Gerona. 3 y 4 días de cola para comprar algo. Y es que toda Cuba está muy similar. Ciego de Ávila, que ya había sufrido un rebrote importante el pasado mes de octubre, tiene casos en aumento nuevamente, dijo el visitaxista José Carlos Fernández. Y así vamos paseando por todos los lugares de la geografía cubana y en todas partes, en los mercados, en las unidades gastronómicas, hay quejas, en Holguín, en Guantánamo, en muchísimos lugares, por no decir en toda la isla, mis queridos amigos. Todo el mundo se queja en Santiago de Cuba. La nota más reciente ofrecida por el régimen comunista este martes confirmó 349 casos en el país para un acumulado ya. Pasamos la cifra, digamos, simbólica de los 19.000. Estamos en 19.122, a nada de llegar a 20.000. El reporte indicó además que 5 personas fallecieron, de ahí que la cifra desde el comienzo de la pandemia hasta hoy ya se ubica en 180 muertes. Y el régimen, bien, gracias. Vamos a nuestra pausa, regresamos, tenemos más noticias, claro que sí.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Es cierto que en la vida hay muchos David rajándoles las cabezas a los Goliat. Ayer miércoles vimos a uno, el club de fútbol Alcoyano de la tercera división en España, que eliminó en 16avos de final de la Copa del Rey al Real Madrid con pizarra de 2-1 en 120 minutos de juego. El Madrid había marcado primero al minuto 45 por un cabezazo de Militao, pero el Alcoyano empató al 80 por gol de José Solbes. El partido concluyó así los 90 minutos reglamentarios y se fueron a los 30 complementarios. Fue en el minuto 115 y jugando con 10 en el terreno cuando Juanán Casanova marcó el gol de la victoria del Alcoyano y el de la humillación del Madrid. Hecatombe mayúscula esta derrota para Zinedine Zidane. 4 tropiezos en los últimos 5 partidos. Empates en Liga ante Elche y Osasuna, equipos mucho más débiles. Derrota ante el Athletic de Bilbao en la Supercopa y este sonoro fracaso de la Copa del Rey ante un rival netamente inferior. Amenazan con acabar antes de tiempo con la segunda etapa del técnico francés en el Real Madrid, muy lejos de la exuberancia de títulos obtenidos en la primera. Pero no solo hay que señalar al entrenador, el desempeño de los que tenían que tirar del carro merengue, los Vinicius, Isco, Marcelo o Valverde, estuvo muy por debajo de lo esperado. Y los que tenían que hacerse notar, casos como el de Odriozola o Mariano, pasaron inadvertidos. Los refuerzos de los titulares llegaron muy tarde. Como conclusión, amigos, ayer los humildes y poco remunerados muchachos del Alcoyano fueron David, y los muy publicitados y bien pagados del Real Madrid fueron Goliat. Terminaron todos con la cabeza rajada. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees se quedan sin uno de sus abridores de la pasada campaña. El conjunto de los mellizos ha agregado un importante refuerzo a su rotación abridora al llegar a un acuerdo de una temporada con el veterano lanzador J.A. Happ. Happ llevará gran experiencia a Minnesota. Lleva 14 temporadas en las grandes ligas con los Phillies, Astros, Azulejos, Marineros, Piratas y Yankees, consiguiendo récord de 123 victorias y 92 derrotas y promedio de carreras limpias de 3,98 en 324 presentaciones, de ellas 298 como abridor. Aunque ya no es un lanzallamas, la bola rápida sigue siendo la principal arma de Happ. En el 2020, lanzó su recta de 4 costuras y el sinker al 66% de sus lanzamientos, y los oponentes solamente lograron batear para promedio de 175 ante dichos lanzamientos. Buen refuerzo para los mellizos y mala noticia para los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la libertad de expresión artística del año 2021. Agradecido de todo corazón a Cadal, todo el Movimiento San Isidro, dijo con mucha alegría y júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura. La nominación al galardón demuestra que no estamos solos, así resaltó Otero Alcántara, y agregó que es importante, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos momentos decisivos para la nación, para Cuba, donde el régimen tiene un aparato propagandístico de desprecio para los artistas independientes, para desacreditarnos y acusarnos de mercenarios. Al régimen le asustan las iniciativas de los artistas libres, de los artistas independientes. Al régimen le asustan las iniciativas de los jóvenes, sin lugar a dudas. Por eso intenta apagarlos, pero no va a poder. Bien por los chicos del Movimiento San Isidro. Bien, muy bien, Luis Manuel Otero Alcántara, sin duda. Adelante, valiente. Bueno, y el preso político Pablo Moya Adelá, confinado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, no recibe atención médica ni los medicamentos que necesita para la hipertensión y la cardiopatía que padece. Su hijo Daineris Moya dijo que a través de una llamada telefónica su padre le comentó que es trasladado a una celda de aislamiento para aparentar ante el resto de los presos, pero en realidad es llevado a un centro de salud. El activista requiere de medicamentos para sus problemas de corazón y tampoco tiene acceso a ellos en la cárcel, denunció su hijo. Moya Adelá, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado en septiembre del 2020 en La Habana por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Y por otra parte, el médico cubano Manuel Guerra expresó por sus redes sociales su opinión sobre la gestión del régimen comunista con respecto al sistema de salud, catalogándolo como una paupérrima administración. Ayer les comentamos sobre esta bebita de 5 años que falleció. falleció porque no había una ambulancia que la trasladara y murió de un ataque de asma, algo que prácticamente ya no ocurre en el mundo. El galeno cubano también criticó el hecho de que existan 10 veces más patrullas de los esbirros del régimen comunista que de ambulancias. Guerra lamentó que Cuba le da más importancia y fondos al sistema de seguridad y de represión con el que mantiene confinado al país, con la finalidad de controlar y reprimir a la oposición. Dijo que la falta de ambulancias es una de las carencias más grandes que posee el sistema sanitario, un hecho que se puede comprobar con la noticia, como les acabo de comentar, de una bebita de 5 años que falleció hace pocos días en el Hospital Mario Muñoz de Colón por falta de una ambulancia para traslado al Hospital Provincial de Matanzas, y falleció esta bebita. Otro muerto más a la carga del régimen comunista, criminal, por cierto. El médico criticó no solo el hecho de que existan más patrullas que ambulancias, sino que además estas últimas no lleguen en el momento necesario cuando hasta la muerte de los pacientes ocurre. Sin embargo, señala el galeno, cuando se trata de reprimir a los ciudadanos, las autoridades llegan en segundos. El galeno también criticó la cantidad de beneficios que tienen los oficiales de la Policía Nacional, que con tan solo 18 años de edad y con un 9.º grado de escolaridad pueden aplicar para convertirse en uno de ellos, uno de estos esbirros. Entre los beneficios está un abundante sueldo, incluso uno más grande que el de un maestro, ingeniero o un médico, y hasta la exoneración del pago del transporte público. Un esbirro gana cerca de 7.000 pesos y un médico llega como a los 4.000, para que ustedes vean cómo es la cosa. Además de que son privilegiados con un sueldo que la gran mayoría no merece, ahora tampoco tienen que pagar el transporte local. Priorizan a un policía que gana miles de pesos, ya les dije el monto aproximado, antes que a un discapacitado, dijo Guerra, que es una persona que en definitiva necesita más ayuda que cualquier otro ciudadano. Así es como están las cosas. Vámonos a la pausa y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Ok, además, fuera de aquí, ustedes son los que están trayendo enfermedades aquí. Aquí todo el mundo está sano. Aquí nadie tiene ningún tipo de problema.
Entonces usted se niega a firmar.
Sí, por supuesto. Y lárguese de aquí ahora mismo. Chivatón.
Acabo de echar de la sede principal de la UNPACU a un individuo que sin dudas trabaja para la policía política del régimen castrocomunista y que se presenta como técnico de epidemiología, y a otras dos personas, incluyendo uno de los médicos o supuestos médicos que ayer estuvieron aquí en la sede de la UNPAC. Ayer vinieron a decirnos, entre otras cosas, que teníamos prohibido dar alimentos acá en la sede de la UNPAC. Y dijimos que no acatábamos esta prohibición. Hoy vuelven con un documento ilegible que no se entiende y que, según la lectura de una de los tres que vinieron, dice, entre otras cosas, que nosotros no podemos salir de la vivienda ni nadie puede venir a la vivienda, es decir, que estamos en una especie de prisión domiciliar, entre otras prohibiciones inaceptables, intolerables. Todo porque la policía política del régimen castrocomunista no sabe qué va a hacer para impedir que alimentemos a los casos de personas que viven en la extrema miseria por culpa de la tiranía gastrocomunista. Los casos de personas hambrientas y enfermas abandonadas a su suerte. Cuántas maniobras pongan en práctica para impedirnos socorrer a los más necesitados, cuántas maniobras vamos a rechazar.
Quien no protesta ante las injusticias entrega sus libertades. Protesta, cubano.
¿Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente? Elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. ¿Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente?
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La más reciente amenaza contra los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, fue rechazada por la parlamentaria en el exilio, Mariela Magallanes, quien al ser consultada por La Voz de América hizo un llamado a la comunidad internacional.
Hay que mantener la coalición internacional, la unidad de propósito, sobre todo por la lucha democrática de Venezuela, porque se pronuncien los países del mundo.
Hugh Belroa, diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, considerada ilegítima por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, aseguró que desde la denominada Comisión para Investigar lo que califican como delitos del Parlamento electo en 2015 exhortaron al Ministerio Público a que se liberen órdenes de captura contra los diputados opositores.
Hemos solicitado que ya aquellos exdiputados que siguen valiéndose de esa condición, que están cometiendo flagrancia continuada y que tal como lo tipifica el Código Penal, se le aplique la ley, por lo cual en estos momentos se realicen las distintas prohibiciones del país.
Las amenazas surgen horas antes de la juramentación del presidente electo Joe Biden, acto al que el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, confirmó que asistiría, un hecho que el analista internacional y ex embajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González, califica de esta manera.
Se trata de la primera señal pública y oficial de reconocimiento de la nueva administración al gobierno interino de Venezuela.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que el proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018, en el que fue reelecto, no fue justo ni creíble. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, aprobó este lunes 18 de enero la reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio, algo que la sociedad civil ya ha rechazado al denunciar que se trata de un instrumento más de represión. En este sentido, la cadena perpetua se aplicará como una excepcionalidad cuando se cometan delitos graves, en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional. Los diputados sandinistas alegaron que la reforma busca proteger a jóvenes y mujeres de agresores sexuales y asesinos, y que tuvo un apoyo sin precedentes porque el partido de gobierno presentó 3 millones de firmas para respaldar su aprobación. Sin embargo, entre los adversarios del sandinismo, la ley se interpreta como un nuevo instrumento de la dictadura de Daniel Ortega para castigar a la oposición. El propio Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han amenazado a grupos opositores con aplicar esta ley al considerar que sus acciones promueven el odio y la violencia, que según sus palabras, merecen castigarse con cadena perpetua.
La aprobación de la cadena perpetua por los diputados del régimen Ortega Murillo es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho en Nicaragua. Pero además de ser una medida espuria que deberá ser revertida tan pronto exista un nuevo y, además de ello, legítimo gobierno en Nicaragua, es también una ofensa a la inteligencia y dignidad de la ciudadanía. Resulta más que ofensivo que la dictadura de los Ortega Murillo haya usado como excusa el dolor de muchas familias nicaragüenses víctimas de la violencia, particularmente aquellas que han sufrido crímenes atroces para hacer esta reforma. Es decir, ha usado ese dolor como excusa para imponer una ley que será usada en contra de los opositores en Nicaragua. Por otro lado, la ola delincuencial y de inseguridad que sufre Nicaragua es responsabilidad del régimen, como lo demuestran varios crímenes vinculados a los casi 22.000 reos comunes liberados. Recientemente conocimos el caso de la joven Catherine, de 21 años de edad, que fue asesinada, según un exconvicto confeso, que había sido recientemente liberado por el régimen. Es decir, estamos en un régimen que libera a violadores y a asesinos mientras mantiene en la cárcel a cientos de nicaragüenses que reclaman democracia. En conclusión, no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, pero en todo caso, bajo los parámetros establecidos por esa ley espuria, el primer candidato a esa pena sería el mismo Daniel Ortega.
Latinoamérica al día.
Argentina continúa con paso firme. El país empezó a inocular la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik. Son 300.000 para personal de salud. Además, Argentina, en su colaboración con México, envió al país azteca el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para que sea envasado y empaquetado.
Este llenado involucra a un laboratorio que está en Argentina, como ustedes recordarán, que produce el principio activo. Lo manda a México y aquí en México el laboratorio de Leomont hace el llenado y envasado final. Y de ahí se distribuye a México y a toda América Latina.
Brasil también muestra su potencial. Tras iniciar la inoculación de la vacuna china Sinovac, el ejército se mueve por tierra, mar y aire hasta llegar al Amazonas, donde los antropólogos habían avisado que el COVID-19 ponía en peligro formas de vida ancestrales.
La vacunación es muy importante para toda nuestra comunidad indígena, para todos los aldeanos. Era esto lo que estábamos esperando.
Pero el ritmo no avanza igual en toda América Latina. Colombia, en pleno pico de la pandemia, por el momento, solo puede mostrar almacenes para albergar 50 millones de vacunas hasta menos 80 grados centígrados. El país cuenta con más de 3.000 contenedores portátiles que permitirán llegar a las zonas más remotas.
Ya podemos decir a los colombianos y a quienes habitan en el territorio colombiano, no nacionales, que por supuesto estamos preparados para el recibo de las vacunas y su aplicación.
La región continúa luchando por conseguir unas vacunas que están en manos de los países más ricos, mientras los sistemas de salud continúan al límite ante los rebrotes causados por la pandemia de COVID-19.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Ecuador recibió el miércoles las primeras 8.000 dosis de la vacuna contra COVID-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech. Después de Chile, es el segundo país sudamericano en recibir esta inmunización.
Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación.
Las dosis serán distribuidas entre Quito, la Andina Cuenca y el puerto de Guayaquil, las tres principales ciudades de la nación, e iniciarán la vacunación del personal médico, así como de las personas de centros geriátricos. El gobierno adquirió alrededor de 2.100.000 dosis a Pfizer-BioNTech. Ecuador registra más de 234.000 casos y 14.000 muertes, 83 por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Panamá comenzó la vacunación, luego del arribo de las primeras 12.840 dosis de la inmunización de Pfizer-BioNTech, un cargamento menor a lo previsto por los problemas de producción de la multinacional.
En esta fase, obviamente, son los trabajadores de la salud, especialmente médicos y enfermeras, técnicos vinculados directamente al tema de la pandemia.
Las autoridades esperan que el abastecimiento de la vacuna se regularice a partir de febrero para recibir escalonadamente las 3 millones de dosis de los inmunizantes de Pfizer previstas en el contrato suscrito por $36 millones. El país acumula el mayor número de contagios por COVID-19 de Centroamérica, con más de 300.000 infectados y supera los 4.800 muertos desde el inicio de la pandemia.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Joe Biden ya es el nuevo presidente de Estados Unidos. El demócrata juró el miércoles el cargo en una ceremonia marcada por la ausencia de su predecesor Donald Trump, algo inédito en los últimos 150 años.
My fellow Americans.
Mis queridos estadounidenses, este es el día de Estados Unidos, este es el día de la democracia, un día de historia y de esperanza, de renovar y de resolver.
No, and resolve.
Sí estuvieron los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton y el exmandatario republicano George W. Bush, así como el vicepresidente saliente Mike Pence. Minutos antes, Kamala Harris se convirtió en la primera vicepresidenta de Estados Unidos. La ceremonia ya tenía un aforo reducido por la pandemia, pero la toma del Capitolio el pasado 6 de enero obligó a reforzar la seguridad de manera inédita en Washington, con el tráfico cortado en todo el centro de la ciudad y el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional. Las primeras medidas de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El demócrata inquilino de la Casa Blanca por los próximos 4 años preparó 17 decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor, Donald Trump. Entre ellas están el retorno al Acuerdo de París sobre el clima y la anulación de la decisión de dejar la Organización Mundial de la Salud. Un hito en este cambio de folio es que el inmunólogo Anthony Fauci va a intervenir en nombre de Estados Unidos en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS el jueves. Para limitar la propagación del nuevo coronavirus que ha dejado más de 400.000 muertos en el país, el presidente hará obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del gobierno central. Con el objetivo de paliar los efectos de la crisis inducida por la pandemia, Biden prevé una moratoria contra los desalojos y un congelamiento de los préstamos estudiantiles federales. En materia de política migratoria, el demócrata busca nadar en contra de la ola de decretos que conformaron la doctrina de Trump, quien buscó que la lucha contra la inmigración irregular fuera un sello de su gobierno. Biden anunció la anulación de un decreto migratorio muy controvertido que prohíbe la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes. Además, se suspenderán los trabajos de construcción del muro en la frontera con México, financiado con presupuesto del Pentágono, lo que generó pugnas que agitaron la anterior administración. En el ámbito legislativo, Biden pasa a presentar un proyecto al Congreso, y uno de sus principales puntos es que va a dar una vía para su naturalización a cerca de 700.000 jóvenes llegados como indocumentados en la infancia acompañando a sus padres, el colectivo conocido como los soñadores o Dreamers. Los migrantes beneficiados por el Estatuto de Protección Temporal que Trump intentó derribar también están incluidos en un plan de varias etapas que puede culminar con su nacionalización. El proyecto también incluye fondos adicionales para aumentar la vigilancia y los controles fronterizos, así como un plan de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras, el país de origen de la mayoría de esos migrantes. Los consejeros de Biden anunciaron que estas medidas son las primeras de una serie de cambios que el gobierno va a impulsar en los próximos días.
Donald Trump volvió a Florida. El ahora expresidente de Estados Unidos arribó el miércoles a su residencia al sureste del país tras dejar la Casa Blanca, poco antes de la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden. Trump rompió el protocolo como presidente saliente al ausentarse de la inauguración del nuevo mandato, algo inédito en los últimos 150 años. Antes de volar por última vez en el Air Force One, el republicano se despidió de su equipo, familia y un puñado de seguidores que lo acompañaron en la base Andrews a las afueras de Washington. Quiero decirles que son increíbles personas, este es un gran, gran país. Ha sido mi más grande honor y privilegio haber sido su presidente. En Florida, cientos de simpatizantes acompañaron el recorrido en carretera de Trump desde West Palm Beach hasta su club de golf en Mar-a-Lago. El presidente Trump ha hecho más por nuestro país y por la gente que cualquier otro presidente que he conocido. Es un hombre maravilloso y hoy estoy aquí para verlo partir y que sea mi última oportunidad de verlo como presidente. Hasta la próxima ocasión. Trump sí cumplió con la tradición de dejarle una carta a Biden en la oficina Oval. El magnate sigue sin reconocer su derrota, asegurando sin pruebas que le robaron la reelección, y nunca felicitó a Biden por su victoria. Trump advirtió que su movimiento volverá de alguna forma, avivando los rumores sobre una posible nueva candidatura en 2024.
Nuevo golpe a China por parte del gobierno de Trump en el último día de su presidencia. Estados Unidos ha establecido oficialmente que China está cometiendo un genocidio contra la etnia musulmana uigur en la región de Xinjiang, en el oeste del país asiático.
Estos actos son una afrenta para el pueblo chino y para las naciones civilizadas de todo el mundo. La República Popular China y el Partido Comunista de China deben rendir cuentas.
El trato que reciben los uigures en Xinjiang ha sido también ampliamente condenado por la comunidad internacional, pero se trata de la denuncia más dura hasta ahora de cualquier gobierno contra las políticas de China en esta región. Esta declaración no desencadenará medidas inmediatas contra China, pero tendría un fuerte impacto simbólico a nivel internacional y podría llevar a Estados Unidos a imponer más sanciones contra China bajo la nueva administración Biden.
Esa es una de esas cosas. Tenemos que asegurarnos de que tampoco estamos exportando tecnologías y herramientas que podrían ser utilizadas para fomentar su represión. Por ejemplo, creo que deberíamos asegurarnos de no importar productos hechos con trabajo forzado de Xinjiang.
El gobierno chino ha rechazado toda acusación de genocidio y violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. Afirma que los campos de reeducación construidos en la zona son centros de formación profesional destinados a alejar los musulmanes uigures del terrorismo y del separatismo.
El gobierno de Países Bajos anunció este miércoles que, de lograr apoyo parlamentario, introducirá a partir de este fin de semana un toque de queda por las noches y una cuarentena obligatoria a los viajeros, además de limitar con efecto inmediato a un visitante por casa y prohibir vuelos con Reino Unido, Sudamérica y Sudáfrica. El ejecutivo saliente, según explicado, consideró necesaria la introducción de nuevas restricciones por temores a la nueva cepa de coronavirus y para evitar una tercera ola. La actividad no esencial y los colegios se encuentran cerrados desde mediados de diciembre. En rueda de prensa, el primer ministro Mark Rutte dijo que el Ejecutivo ni puede ni quiere tomar una decisión tan drástica sin apoyo parlamentario. De lograr el respaldo del Congreso, el toque de queda entrará en vigor para ser aplicado entre las 20:30 y las 4:30 horas, al menos hasta el 9 de febrero. En lo que respecta a la entrada desde el extranjero, los viajeros deberán cumplir de forma obligatoria y no recomendada una cuarentena domiciliaria de 10 días a su llegada al país. Hasta que esta medida salga adelante, el gobierno prohíbe el tráfico aéreo con países que considera de alto riesgo para los contagios con la nueva cepa británica.
Prohibido hablar en los transportes públicos. Esta es la última medida que se está extendiendo por España para hacer frente a los contagios de COVID-19. El gobierno de Baleares pide a los usuarios de buses interurbanos, metro y tren que guarden silencio durante los trayectos. El mutismo también se impone en otros lugares, como los transportes de La Rioja. Ni conversaciones ni llamadas telefónicas. El director de Transportes de Mallorca explica el porqué de esta restricción.
Hay estudios científicos que demuestran que cuando las personas hablamos es cuando expulsamos aerosoles, que son los portadores de COVID, y por tanto combinamos el uso de mascarilla, que es obligatoria, con el no hablar. La seguridad que hay en el transporte es prácticamente del 100%.
Entre los usuarios, el escepticismo se mezcla con la incomprensión. Al silencio impuesto se suma la mascarilla obligatoria, las plazas limitadas o la petición de no pagar el billete en efectivo. En La Rioja también se prohíbe fumar en las marquesinas. Medidas que hace un año habrían resultado inconcebibles se generalizan en España, donde este miércoles se ha vuelto a batir un récord de contagios con más de 41.500 nuevos casos en un solo día. Todos los indicadores empeoran y se sitúan en niveles que no se alcanzaban desde la primera ola. Desde los ingresos hospitalarios a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, donde los enfermos de coronavirus ya ocupan el 35% de las camas.
Labores de limpieza y desescombro en la zona del edificio que sufrió una explosión en el centro de Madrid el miércoles y que causó 4 muertos. Han comenzado las labores de saneamiento y los estudios del estado del edificio y de las fincas colindantes. Aún no se ha tomado la decisión de si habrá que demoler el edificio o parte de él.
Y ahora vamos a empezar a trabajar junto con los técnicos municipales, planificar las tareas que tenemos por delante. Lo primero que tenemos que hacer es retirar todos estos vehículos que tenemos aquí de la calle. Y bueno, estamos valorando la situación con los técnicos municipales de control de la edificación para ver qué tenemos por delante ahora mismo.
La explosión sorprendió a los vecinos. Algunos salieron a la calle a ayudar porque entendieron la gravedad del suceso. Los más cercanos no pudieron volver anoche a su casa.
Como había una nube de polvo gigante, vi trozos de paredes volar, llegando a nuestros balcones y todo. En ese momento yo y mi compañero nos vestimos al instante, cogemos lo primero que teníamos, unas pocas botellas de agua, lo que fuera, y nos fuimos al instante.
La última víctima mortal fallecía esta madrugada. Es el sacerdote Rubén Pérez de Ayala, de 36 años, que fue ingresado en el Hospital de la Paz con graves quemaduras. En el momento de la explosión se encontraba junto al feligrés fallecido David Santos, de 35 años, quien revisaba la caldera. Los otros dos fallecidos eran viandantes que pasaban por delante del edificio. Hay además una decena de heridos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring.
Luis Manuel Rodríguez nació el 17 de junio de 1937 en Camagüey. Fue un maestro del ring que hizo del boxeo un espectáculo del arte y ciencia combinadas. Debutó el 2 de junio de 1956 en La Habana y ganó por nocaut en 3 asaltos, iniciando así una carrera que lo llevó a ser uno de los mejores pesos welter en todos los tiempos. Después de 32 victorias consecutivas, perdió su invicto por decisión dividida frente al estadounidense Emil Griffith el 17 de abril de 1960. Luis Manuel mereció una pelea titular en los welter entre 1959 y 1961, al ser el primer clasificado por la revista de ring que en dicha etapa organizaba los rankings oficiales. Pero esa oportunidad no le llegó hasta el 21 de marzo de 1963 en el Dodger Stadium de Los Ángeles. En esa pelea derrotó por decisión unánime en 15 asaltos a Emil Griffith. 3 meses después, en el Madison Square Garden, Luis Manuel perdió la corona frente al propio Griffith en una controversial pelea que para la mayoría de los especialistas fue un robo en contra del cubano. Luis Manuel también derrotó al famoso Rubin Huracán Carter por decisión unánime en el Garden el 26 de agosto de 1965. Otros buenos peleadores que perdieron ante el cubano fueron Tony Armenteros, Chico Béjar y Benny Kid Pared. Ya en la división mediana logró una pelea titular el 22 de noviembre de 1969 en Roma contra el campeón mundial Nino Benvenuto. Después de darle una lección de boxeo durante 9 asaltos, Luis Manuel fue víctima del cansancio y fue noqueado en el onceno por el italiano. Entre sus virtudes en los cuadriláteros destacaban colocación de sus golpes, combinaciones precisas, dar y no recibir, rapidez de piernas, inteligencia y uno de los mejores jab en la historia del boxeo. Luis Manuel peleó un total de 931 rounds, terminó su carrera con 107 victorias y 13 derrotas y fue elegido al Salón de la Fama del Boxeo Mundial y al Salón de la Fama del Deporte Cubano en Miami. Este maestro del ring falleció en esta ciudad floridana el 8 de julio de 1996.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, Un comentario de Julio Storino.
Dos semanas atrás, una turba fanatizada y agresiva irrumpía por la fuerza en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos, en Washington D.C., y en un nunca antes visto acto de repudio a la democracia, precisamente allí, en su sede más representativa. Los atacantes tenían un claro objetivo, y este no era otro que alterar el orden constitucional, impidiendo que el Congreso certificara la elección del candidato opositor en los comicios presidenciales de noviembre pasado, y de esta manera lograr la permanencia en el poder del mandatario derrotado, del cual eran fieles seguidores. En su osada incursión, los fanáticos vandalizaron todo lo que encontraron a su paso, destruyeron parte del edificio, robaron artículos de los congresistas y parte de la correspondencia y los documentos de estos. Los representantes y senadores que estaban allí tuvieron que buscar refugio, pues sus vidas corrían peligro. Era un craso intento de golpe de Estado, hecho insólito en la historia de Estados Unidos. Todos los enemigos de la libertad y la democracia, desde Moscú hasta Caracas y desde Beijing hasta La Habana, se estaban frotando las manos de gusto y perversa anticipación. Pues bien, ayer, bajo el brillante sol del mediodía, raro en invierno, frente a las mismas puertas que 14 días antes habían violado las fuerzas que luchaban por asentar una tiranía en este país, un nuevo presidente, aquel que había sido libremente elegido por el pueblo, y una vicepresidente, primera mujer en alcanzar tal posición, tomaban posesión de sus cargos en medio de impresionantes medidas de seguridad y en medio también de una determinación democrática más impresionante todavía. La grandeza de esta nación radica en sus instituciones, que están por encima de las pasiones políticas del momento, y es esto lo que ha salvado a la democracia. Instituciones como estas, que garantizan la supremacía del patriotismo sobre el partidismo, del patriotismo sobre el patrioterismo. Es eso lo que este exiliado cubano quisiera ver un día no lejano en la patria que Dios le dio, hoy triste y esclava. Que Dios salve a Cuba. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.